Amigas y amigos, muy buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible. En este mismo momento estoy observando los comportamientos de mis compañeros Patricio Barton.
Buenas noches.
Y Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Pasamos a la parte artística.
Vamos, por favor.
Aquí tenemos, por enésima vez, el tema foro de seguridad. Cuidados al salir a la calle.
No, que está bien.
¿Por qué hemos dado en repetir este tema? Porque las medidas han de cambiarse a cada momento.
Todo el tiempo.
Dado que los ladrones escuchan este programa.
Y van cambiando.
Se enteran de los consejos que damos y operan en consecuencia. De manera que cada tanto hay que cambiar.
Exactamente.
También es cierto que las épocas cambian y los ladrones con ellas.
Pero, gracias. ¿Qué te parece?
¿Con quiénes?
Ahora hay una... existen las ciberestafas.
Sí.
Directamente... le mandan un mensaje al celular, usted contesta y ya queda rehén.
El otro día alguien me recriminó si yo hubiera atendido el teléfono. Ahí está, ¿eh?
Sí.
Y me está llamando esa misma persona.
Bueno, qué casualidad.
Sonó el teléfono y dije, hola, ¿quién habla?
Sí.
Y esta persona que había al lado me dijo,
¿cómo puede ser
que seas tan descuidado? Solo en ese hola quien habla ya te robaron la mitad de tu peculio.
No es así, pero si usted da un dato, porque le dice ay, hola, soy Paula.
¿Paula? ¿Qué Paula?
Te hablo de Servicios Administrativos Incorporados.
No trate de engañarme, señorita Paula.
No, mi amor, no.
¿Cómo mi amor?
¿Cómo mi amor? Se trata de estafarme. Bueno, no sé cómo funciona.
Y entonces ahí de arranque le pide un dato.
Sí.
Y usted,
¿sabes alguna vez se lo hicieron? Me refiero a engañarlo por teléfono.
No, debo decir que no.
A mí sí.
Sí, ya lo sé, porque me pidió 60.000 pesos del año pasado.
Claro, si hubiera sido, no era yo.
No, bueno.
A mí nunca se me ocurriría pedirle suma alguna.
Hola, soy Alejandro. Ya me pareció raro.
A nadie le dije soy Alejandro desde mi nacimiento. Bien, foro de seguridad. El mayor número de asaltos, buenas tardes,
¿Qué tal?
Ocurren en la calle. Listo.
Bueno,
solución.
No, pero
decíamos esta tarde, abolir las calles.
No, abolir las calles.
Pero ¿dónde ocurre? ¿Qué pasa con la obra pública? Hay corrupción. Solución. Se elimina la obra pública.
No, pero bueno,
después de esta frase, el mayor número de asaltos ocurren en la calle. Nada, no hay calles.
No, pero no hay soluciones. Hay que ver otra
solo
cosa.
Solo veredas. Nuestra actitud alerta y atenta a lo que acontece a nuestro alrededor puede ser la clave de que suceda o no un evento en nuestra contra, de resulta mala literatura.
Sí.
Para el delincuente no hay sexo.
¿Cómo?
¿Cómo que no? ¿Para qué robo entonces?
Es como los curas.
No, se refiere que le da lo mismo un hombre que una mujer. Yo esto lo discuto.
Pero eso no es que no haya sexo, al contrario.
Sí.
Hay el doble de sexo.
Claro, no hay género.
La que uno no discrimina.
Bueno, ahora yo quiero decir, muchas veces las mujeres tienen más posibilidades de ser abordadas y asaltadas que un hombre.
Sí, pero
eso es machismo.
No.
Eso es machismo. Usted, además de ladrón, es machista.
No, tiene que ver, ¿no?
Sí, porque usted está colocando a la mujer en un lugar.
No, bueno.
Mire, sale un hombre de un banco.
Sí.
Situación.
Sí.
Sale un hombre de un banco comiendo un sándwich de milanesa.
Sí, listo.
Esa es una escena.
Sí.
Del mismo banco sale una mujer con una caja con $2,000,000.
Sí.
¿A quién van a robar?
A la mujer.
Bueno.
¿Eso es machismo?
Eso es machismo, sí.
Pero es... Bueno, ahora, la misma caja se la da al tipo y el mismo sándwich se la da a la tipa, ¿a quién van a robar?
A la mujer.
No, señor. Bueno,
al tipo. Al tipo le van a robar los $2,000,000 y la tipa se va a quejar. Sí. Va a decir, ¿qué? Mi sándwich no vale.
Claro, bueno, sí. Ahora
no,
también a ella.
Es por una cuestión de contextura física. Muchacho.
Ah, ahora, perdón, estamos dando por descontado que el chorro es un tipo.
Ese es otro gesto de machismo también.
Sí.
Yo diría que es un dato.
Las mujeres no tenemos derecho a robar tampoco.
Sí.
Bien. Para el delincuente no hay sexo, edad o clase social, uh-huh, y no religión tampoco.
Nada.
La, el ladrón no te pregunta si sos bautizado o qué.
No, hasta han robado, hace un tiempo robaron en una iglesia.
Bueno, ahí entonces, bueno eso parece contradecir esto. Bueno. Porque el cura se puede quejar de que en realidad lo robaron por no coincidir con su creencia.
No,
y
bueno,
eso sería peor todavía.
Pero quiero decir,
eso es otra cosa.
Ir a un lugar prácticamente sagrado a robar es que no tiene respeto por nada.
En este lugar sagrado donde acude tanta gente.
Sí, y etcétera.
Continúa. Sí. Bueno, primer consejo, vamos. Se trata de dar consejo para que no te suceda nada.
Ningún problema.
Evite la rutina. Salir a la misma hora, pasar por los mismos lugares. Bueno, pero claro, uno es así.
Ahora, sí,
pero yo voy siempre todas las noches, me reúno con mis amigos a recordar el pasado.
Pero, ¿y desde cuándo? ¿Hace cuánto tiempo que se reúne?
Y hace más de 50 años.
Claro, entonces
yo tenía 15.
Entonces, su pasado es muy chiquito.
Igual.
Claro, me queda poco para recordar.
Claro.
Y mucho
del recordando.
De la acción del recordando.
Claro.
De manera que a veces recordábamos los años en que recordábamos.
Claro, bueno, eso es lo mejor. ¿Se acuerdan?
¿Te acordás cuando recordábamos?
Sí, del primer día.
¿Qué tiempos aquellos? Esto.
Sí, y así.
Y todo así.
Es el culto a la amistad.
Sí, eso, el culto a la diosa amistad. En japonés amistad y aburrimiento
se dicen
con la misma palabra.
No, sí, no sabe.
Al menos para mí.
No es así.
Una cosa, usted va a los países más avanzados del mundo.
¿Cuáles son?
Se me ocurre Alemania.
Ajá.
Y no hay amigos.
¿Cómo no va a haber amigos alemanes?
Ya pasan progresando.
Sí.
Está cada uno en una mesa distinta. Ya no existe más la amistad.
Pero ¿cómo no van a existir las amistades de los alemanes que comparten el chucrut?
¿Cuándo?
Comparten.
No hay chucrut en Alemania.
Sí, que hay.
Yo estuve en Alemania, pedí chucrut en 50 lugares distintos y nadie, no entendían lo que yo decía.
No lo entendían porque dijo chucrut. Se debe decir de otra forma.
Bueno, por eso no hay chucrut.
Claro. El mundo moderno va en contra de la amistad. La amistad es, como dice el señor, es perder tiempo. Prácticamente.
Sí,
no es productivo.
Pero
¿cómo
perder tiempo? El tiempo es oro, dicen en América. Claro. Y los norteamericanos no tienen amigos.
Tampoco los americanos, ni los alemanes, ninguno de los dos.
Nadie tiene amigos. Solamente los italianos.
Pero ¿cómo puede ser? Eso me parece muy extraño, señor.
Bueno, evite la rutina. Manténgase atento y vigilante.
Claro, se refiere a
la... A mí no me digas vigilante.
No, pero...
A mí no me diga atento.
Más vigilante, sí, serás vos. De todo lo que sucede alrededor. Ah, podrá captar las señales de peligro. ¿Cuál es una señal de peligro? Por ejemplo, acercarse un tipo con un antifaz.
Sí.
Eso y una pistola en la mano.
Eso no existe.
Es una
más.
Señal de peligro.
Sí, es una clara señal.
Antes los ladrones usaban eso. Ahora ya cualquier persona es un ladrón.
No me diga.
Sí. Claro.
Y además viene
¿Y cómo hacen los dibujantes de una historieta para decirte que el tipo que viene es un ladrón?
Los dibujantes tienen esa licencia y otras.
Claro.
Y otras. Esa es la siguiente.
Pero por ejemplo,
el dibujante dibuja un preso con un traje a rayas.
Sí.
Y...
Sí, es verdad, y un número de.
Y un número acá.
Sí. Sí. Pero ahora, por ejemplo, le hacen el cuento del tío.
¿Qué tal, tío?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que le dicen, mirá, me encontré este fajo de dinero. Bueno, lo encontramos los dos, así que vamos a cada vuelta y lo repartimos. ¿Qué te parece?
¿Y dónde está la trampa?
¿Y dónde está la trampa?
La trampa es que no es ningún dinero, se lo tiró.
Y si me lo está mostrando el dinero, que es ningún dinero, estoy viendo...
No, tiene un billete arriba, es el toco mocho.
Pero entonces la trampa es usted, que es un gil, que no...
Claro.
Que la hace usted mismo.
No, pero dice...
¿Dónde lo encontró?
Yo soy el candidato. A ver.
Uy, mira, encontramos esta plata. Uy,
sí.
Bueno, la vimos los dos.
Sí, yo la vi también.
Bueno, la compartimos.
Listo, dame la mitad.
Bueno, por eso.
Y listo, perdió.
Vamos acá a la vuelta.
Vamos
no,
la
perdió,
vuelta.
No, porque nos está viendo la gente.
Bueno, vamos a la vuelta.
Vamos acá a la vuelta.
Sí, listo. Ahora dame la mitad.
Dame toda tu plata. Dame toda tu plata.
No, si vos me tenés que dar la plata.
Esto usted tampoco lo sabe el cuento.
No, no sabe, es un desastre. Es un desastre, le gané al ladrón. No, no es un desastre.
Pero, ¿usted qué le dice? ¿Le da la mitad de la plata?
No sé cómo hace el tipo entonces, pero no pretendo saberlo. Bueno, podría ser así. Encuentran un Paco.
Sí.
Encuentra... Entonces, el vivo, el que tiró el paco, sí, le dice al sonso, bueno, hagamos una cosa.
Sí.
Aquí debe haber 100,000 pesos.
Sí, sí.
Tomá, llévate todo el paco, dame 50 de la tuya. Algo así.
Claro. Y usted le da los 50.
Ah, hay que ser muy...
Claro, hay que ser raro.
Sí, no, sí, es un cuento que yo nunca entendí cómo funcionaba.
Es raro. No, a veces le dan, entre otros, pero eso ya es a nivel estafa, entre otros fajos le dan uno que es así.
Que mucho mejor es el del billete premiado.
¿Cómo es?
Un tipo viene con un billete premiado. Y eso se hace en las estaciones de trenes o en los aeropuertos.
Ajá.
Mire, tengo que... un billete premiado, no lo voy a poder cobrar.
Claro, me tengo que tomar ahora.
Tengo que tomar el tren, qué sé yo. Si hubiera alguien que me lo... Entonces, le ofrece al tipo un billete que tiene un premio, supuestamente, ¿no? 500,000 pesos. Bueno, yo, ¿cuánto tiene ahí? Se lo vendo, ya está.
100,000 tengo.
Bueno, démelo, ya.
Bueno, pero...
También resulta difícil.
Es raro, también. Justo fue premiado.
El juez Peña contó una vez esta anécdota. Dijo que alguien se le acercó para hacerle uno de sus cuentos. Y era juez de la nación.
Bueno, ¡qué puntería!
Bueno. Entonces viene el tipo, le hace todo el cuento, y Peña lo deja avanzar, y en determinado momento le dice, sonaste.
Claro.
Sonaste porque soy juez. Le mostró no sé qué. Si yo te voy a llevar preso. Pero, dice, te voy a dejar libre si vos me decís por qué me elegiste a mí. Y el tipo tenía un sobre todo amarillo, Peña, el juez Peña.
Sí.
Y el chorro lo mira como diciendo.
¿Qué querés?
Por el breto, hermano. Lo dijo así. Y Peña lo soltó y después contó esa historia en la clase de Derecho Penal. La clase de Derecho Penal contó esa historia.
Es decir, que hay determinada ropa que también predispone...
Sí. ¡Claro! ¿A quién le vas a vender un sobre todo amarillo?
Claro, claro.
Si
claro.
Un tipo tiene la cabeza tan blanda como para comprar un sobre todo amarillo, te puede comprar un billete premiado, lo que sea, el toco mocho, lo que sea. Bueno, pero discúlpeme.
Igual le puedo decir una cosa, usted recién habló de la rutina. ¿Se refiere a la rutina de ir a trabajar a la misma hora y volver a trabajar?
Y, no, pero, y los trabajos que me dan son todos así, sí, aunque es la misma hora.
Bueno, pero eso es lo que hay que evitar. Y lo mismo...
Que trabajar hay que evitar.
No hay que hacer el mismo recorrido cuando usted va y vuelve. Pero,
si estoy a media cuadra del trabajo, ¿por dónde quiere que vaya?
¿Cuántas variaciones puede tener? ¿Cuántas variaciones?
Un día viene por la otra esquina... Al otro día vuelve a repetir.
Por eso, dos variaciones.
No tenés muchas variaciones. Y sí. Bueno, entonces dame toda la plata.
No, se queda un rato más en el trabajo. Bueno, aunque
acá dice, es más concreto esto, ¿eh? Vaya del lado de la pared.
Bueno, ¿usted va solo?
No sé.
Sí, es raro.
Cuando camines sobre las aceras, cuando vayas por el centro y te fiche un bacanazo... Sí. Hágalo alejado del borde que da hacia la calle. Claro. Así evitará los posibles arrebatos.
Exacto.
Y lo arrebatan del otro lado.
Los arrebatos son en moto o en bicicleta.
Está muy bien pensado.
Pero la moto le sube a la
vereda. Lleve bolsos u otras pertenencias de valor. No tengo.
Sí.
Al frente, contra su pecho, cubierta por el antebrazo.
Bueno, pero parece que está muy paranoico.
Bueno, ahora se está usando mucha gente en el centro porteño, se pone la mochila del lado de adelante.
Claro, bueno. Y así.
Y la billetera del lado de adelante.
Y los pantalones al revés.
Sí.
Y un con la bragueta hacia atrás.
Y un sobre todo amarillo.
Y es lo que se lleva. Bien. Siempre se contaba la historia de un tipo que se... Un amigo lleva a otro en la moto. Y el que va atrás tiene mucho frío.
Sí.
Entonces se pone sobre todo al revés.
Claro.
Para que el aire no le
Ah, llegue. Claro, porque hace cerrado.
Tienen un accidente, sí. Lo llevan al hospital. Sí. Y después dicen, ¿y cómo están los...? Bueno, mire, el que manejaba se salvó, pero al día atrás
sí.
Se murió cuando le quisimos enderezar la cabeza.
La cabeza.
Bien, discúlpeme. No caminen por lugares poco iluminados.
Claro, eso es verdad, lugares oscuros.
De noche, evite caminar sobre aceras poco iluminadas y con posibles sitios que puedan servir de escondites para malhechores. Árboles grandes, arbustos de follaje tupido, muros bajos, etcétera, agujeros en el piso.
Pero es demasiado.
Un agregado mío.
Sí.
Es muy eficaz. De golpe saca la cabeza el tipo, y la cabeza y la pistola saca.
Ahora, ¿puedo ser abogado del diablo? Sí, supongamos que es la medianoche, tardísimo a la noche.
Sí.
Y usted,
ya está.
En vez de venir por la parte oscura de la vereda, viene por abajo de la luminaria de la calle.
Se lo lleva por delante el 60.
No pasa el 60.
El chorro lo ve a 10 cuadras que viene usted. Ah. Si viene por lo oscuro, no lo ve.
Bueno, pero también usted lo va a ver a él después.
Bueno, pero...
Acá, sin embargo, dice que es preferible caminar esos trechos por el medio de la calle.
Por el medio de la calle.
Yo no voy por el medio de la calle, discúlpeme.
Bueno, pero ¿qué es? ¿Por una religión que no puede ir por
no,
el medio de la calle?
No, porque vivo... Yo voy por la avenida General Paz para mi casa. Bueno, ¿qué quiere que vaya por el medio de la calle? No espere el colectivo inmóvil. ¿El colectivo inmóvil qué vendría a ser?
Es un colectivo fijo.
Es el 86, que no pasa nunca.
No pasa nunca.
No tiene
cuando rueda. Espere para abordar un transporte público, no permanezca inmóvil. ¿Qué quiere que haga? Está acá la parada.
Claro, no, pero...
Quiere que vaya hasta la esquina y vuelva.
¿Sabe lo que es cierto? Vio que va hasta la esquina. Ni le cuento en esas paradas que el colectivo viene de la vuelta, que usted no lo ve.
Ah, no lo ve. Aparece de sopetón.
Y ese aparece de golpe. Sí, sí. Y a uno lo pone nervioso. Eso.
Hay que irse a la siguiente parada.
Y algo así, porque es muy incómodo.
Bueno, cambie de vez en cuando de posición.
Sí.
¿Qué gano?
No, está bien. Y muchas veces la gente mete la mano en los bolsillos y hace como que baila en la parada del colectivo.
¿Usted hace eso? ¿Está loco?
Bueno, mueve los pies.
Está completamente... Es verdad lo que me dijeron. Sí. Alguien me dijo, el otro día lo vi a Gillespie. Estaba en una parada del colectivo, bailando, metía la mano en los bolsillos, sí. Se rascaba contra el palo de la parada.
Y por eso cuando le pregunta a un chorro por qué lo eligió, le dice como al juez.
No. Estaba moviéndose, parecía Fred Astaire. Parecía.
Me dan ganas de hacerme chorro yo para robarlo.
Claro. Dice, utilice las vidrieras como espejo. Yo hago mucho eso.
Sí, claro.
Miro vidrieras y después yo me acomodo los pelos, corbata.
A ver si viene un chorro. Igual cuidado porque se puede confundir con un maniquí.
Claro.
Usted ve el maniquí y piensa que es un reflejo.
Sí, pero está bien. Pero el chorro no tiene un cartel que dice chorro.
No, pero es sospechoso. Pero uno
sabe cuando se da cuenta, cuando lo asalta. Porque hasta ese momento...
Parecía que era un empresario.
Una persona normal. Muchas veces...
No, pero por ejemplo, si usted está en el medio de la noche...
Sí, parecía un empresario, tiene razón.
Esperando el 86 y hay una tierna abuelita.
¿Qué? ¿Una qué?
Una tierna abuelita.
¿Una tierna abuelita?
Una tierna abuelita que viene de hacer el estofado.
Una vieja, digamos.
No, señor. Viene de hacer un estofado para el nieto y salió de la casa.
¿Para qué salió de la casa?
Ese es estereotipo.
¿Sí, tal?
Bueno, estereotipo digo, machista.
Machista.
¿Por qué la abuelita no puede ser la dueña de una empresa?
Pero esta
el hombre de Neandertal directamente.
O una tipa está inventando la vacuna.
Esta abuelita no es...
Un estofado para el
es
señor.
Es otra. Esta abuelita, usted no sospecha de ella. Ahora, de pronto saca un calibre 45.
Una pistola.
Una pistola.
Y usted se va a sorprender que era
dice, no era una abuelita.
No era una tierna abuelita entonces, no respondió.
Bueno, en Mar del Plata existió una gángster femenina, Pepita la Pistolera, se hizo conocida.
Pensamos que iba a darnos más información.
Me mira como si hubiera demostrado la cuadratura del círculo.
Sí.
Yo no la... ¿Usted la oyó nombrar alguna vez?
Sí, lamentablemente pero sí, bueno, pero por
claro,
el caso que...
Manejaba bueno. Toda una cantidad de delincuencia en Mar del Plata.
Bueno, acá dice, no permanezca absorto en las vidrieras, estamos hablando. Sí. Cuando observe las vidrieras, trate de utilizarlas como espejo y vea lo que sucede a sus espaldas.
Atrás.
De mirar los calzoncillos que usted se quiere comprar.
Claro.
No permanezca absorto frente a una exhibición. Es preferible entrar al negocio... Son las 3 de la mañana.
Claro.
Y pedir que nos muestren lo que nos llamó la atención.
No, claro.
Mostrame los calzoncillos, decía el tipo.
Si usted ve que lo vienen siguiendo, y están en cualquier momento se la van a dar, usted se mete en el negocio. Dice, a ver, muéstrame. ¿Y el ladrón qué hace?
Se mete también.
No, se tiene que...
Se mete también y agarra y empieza a mirar agarra un saco, lo empieza a mirar. No.
Lo espera.
Sí, se lo pone y se lo lleva. Por eso es chorro.
Sí. No, pero muchos lo esperan, ¿eh?
Ah, ¿en serio?
Porque lo esperan en la puerta.
Lo están ensañando con usted.
¿Y por qué lo están siguiendo?
Perdón, a usted lo están siguiendo.
Y si usted le dice al vendedor, me vienen siguiendo. Por
lo
eso...
vienen siguiendo, ya sé, porque lo tienen marcado.
Sí.
Lo marcan por alguna razón.
Bueno.
Sea por su sobre todo amarillo, sí. O porque salió del banco.
Sí.
Salió del banco contando la guita como Patoruzú.
¿No ves que en su espalda tiene un cartel pegado que dice este?
Bueno, yo no me di cuenta. Yo,
¿es usted?
Efectivamente, yo sí.
Y una flecha.
No, es que salí del banco de cobrar la indemnización.
Ah. Sí.
Me despidieron.
Bueno, justamente tiene mala suerte, pues. Sí. Nosotros somos justamente...
Claro.
¿Lo saltás vos o?
No, la verdad es que... Por lo que lo habrán indemnizado, la verdad que no sé si prestarle plata.
Y muy vivo no parece.
No, con ese sobre
bueno,
todo.
Bueno, sea discreto. Discreto en el uso de joyas, prendas de vestir que realcen su imagen de persona adinerada. Mm. Sí.
Los relojes que usan
ahí
mucho.
Ahí está, sí.
Relojes de oro.
Ya evite eso. También las aglomeraciones. Sí. ¿Por qué? Los ricos van a las aglomeraciones.
No, pero ahí alguien lo empuja...
Usted va a la cancha.
Sí.
¿Y qué va a llevar? ¿Un reloj de oro? ¿Una cadena de oro?
Sí, yo para darle pife a los demás.
No, pero ahí en las aglomeraciones, los amontonamientos, por ahí le manotean la cabeza.
Mira, acá dice una cosa que nos va a dar problemas.
A ver,
¿por qué? ¿Qué pasa?
Desconfío de los motociclistas. Lo menos. Yo conozco motociclistas que son excelentes personas.
Bueno, ¿qué tiene que ver?
A mí me gusta el tono de esta discusión.
No, bueno, sí.
Yo no voy a permitir que este programa se haga eco de esta canallada.
Bueno, pero ese...
Hay motociclistas y motociclistas.
Bien, bueno, sí,
bueno,
señor.
Bueno.
Pero dar casualidad que hay una estadística de que muchísimos robos son perpetrados por gente que está arriba de una moto. ¡Llámele Jota!
No. Muchos más por gente que está abajo de una moto.
No, sí.
Ahí está. Desconfíe de los peatones, podría decir
yo. No, pero en la calle, el peatón que es el chorro peatón se bajó de una
moto. Fueron bautizados motochorros. Todo sí, el mundo...
Bueno, pero ese también es una discriminación.
Bueno, motochorros.
Pero son
ahora,
datos,
¿le puedo decir una cosa? Nunca desconfíe del que va solo en la moto. Porque el tipo tiene que parar la moto, bajar.
Claro.
El problema
desconfíe cuando son dos. Y uno tiene sobre todo al revés.
Sí, ese sobre todo. Ese sí.
Cuando
que hay
son
que
dos, porque hay uno que baja, hace toda la...
Vamos a lo que dice acá. Bueno. Dice, en especial, desconfíe de los que conducen en dirección contraria a la permitida. Claro, que viene de contramano. Usted dice, si comete una infracción, bien puede cometer un delito.
Es que viene por usted y es más fácil escapar, así. Sí.
Preste atención a motos tripuladas por dos personas. No importa el sexo.
¿Qué dije yo?
Sí,
el sexo. ¿Cómo que no importa el sexo, señor?
No, bueno.
Un momento.
No, acá también
me quiero detener.
No, pero bueno, es otro tema.
No es que yo sea un pervertido, pero también. El sexo es muy importante.
Sí.
¿Te escuchó alguna vez hablar a Rolón?
Sí.
Tiene, está escribiendo un libro que se llama El sexo es muy importante.
Bueno, no importa lo que diga Rolón ahora. Digo, el sexo, dejémoslo al costado.
¿Por qué lo vamos a dejar al costado?
Acá
es el lugar más inapropiado para el sexo.
No, porque estamos hablando de los ladrones y de cómo identificarlos.
Sí,
bueno,
sí.
Entonces, al
hablar de un tema no puede tocar el otro.
No, pero sí, toca el otro, pero en otras circunstancias. Acá lo que pasa... es que se trata de identificar al chorro.
Igual los motoqueros, yo no quiero hacer una... la mayoría son hombres y también...
¿Otra vez?
No, bueno. Pero usted es machista.
Pero los
la mujer algo más machista.
La mujer en la minifalda no puede ir en la moto. La minifalda
La minifalda.
Mujeres
son las de minifalda.
Un hombre con minifalda sí puede
claro.
ir.
Claro. Y no se puede poner una minifalda.
Queda desnuda. Si anda.
La mujer que no tiene minifalda no es mujer.
No.
Ah, ahora resulta que no es mujer.
Se quema las patas con el caño.
Así lo queríamos agarrar.
Bien. Acá dice, tome taxi y trabe las puertas.
En el taxi.
Ah. ¿Dónde pasa un taxi?
De preferencia, tome taxis formales. Antes de subir a un taxi, verifique que las manijas interiores y pestillos se encuentren en buen estado. Y por eso... Si está en mal estado, lo descubrí cuando ya está adentro.
Ya está adentro.
Claro, muchas veces los ladrones retiran las manijas. Usted entra y queda como el taxi.
Claro, yo he visto muchas películas así. Y el mismo dueño del taxi se da vuelta y le dice, jeje, lo que dijo usted.
Claro.
inmediatamente trabe todas las puertas y verifique que la puerta delantera derecha del acompañante del conductor también está trabada. No me dejan en los taxis.
Pero si no alcanza a tocar no alcanza. La puerta.
Usted no alcanza.
¿Sabe por
no,
qué?
No, señor, porque usted va a un taxi en Montevideo.
Claro, tiene un vidrio. Un vidrio. Obviamente una puerta de hierro tiene.
Sí, tiene razón. Porque a veces el taxi para en la esquina y del lado del acompañante se sube otro ladrón.
Sí,
y
bueno, claro. No está. Tome taxis con los vidrios polarizados, placas borrosas o sin placas.
Bueno.
Bueno. Al salir de un banco... O cajero. Se refiere al tipo que trabaja de cajero en un banco.
No, o cajero automático,
ah,
¿no?
Claro.
Nunca suba el primer taxi que vea. Suba en el segundo.
No, bueno, ahora
no sé por qué. Bueno, no. Debe ser como una...
Claro, porque por ahí eso.
Lo
por
está
ahí,
esperando.
Lo está esperando el taxi. No. Usted no se dio cuenta. Está el taxi ahí esperando.
Lo está esperando.
Use el cajero rápidamente. Hágalo deprisa. Bueno,
¿sabe lo que también, lo que pasa es un poco contradictorio? Lo que aconseja no contar el dinero cuando le da el cajero.
Pero eso es una bolilla que hacen correr los cajeros.
Bueno.
Que dice que le dan de menos, pero un cajero igual menos. No
tiene... Te dan 11 medialunas cuando compras en la panadería.
No,
la juntás en tu casa, ¿y qué vas a ir a reclamar después?
Pero igual al cajero no le puede reclamar.
No, por eso, pero hay gente que se pone a contar el dinero como si pudiera solucionar algo, y todo el mundo está viendo que tiene dinero.
Claro. Cuidado con los desconocidos que le ofrezcan gangas. Por ejemplo, relojes, cadenas, billetes de lotería,
bueno,
como antes, ¿no? O cualquier otra cosa que parezca de valor, porque puede haber una doble intención.
Sí. Bueno. Pero al final usted no se va a vincular con nadie, por lo menos.
Si va a cambiar moneda extranjera, hágalo solo en establecimientos formales con garantía.
No hay ninguno.
Cuando ocurran determinadas circunstancias favorables a la autodefensa, esta...
¿Cuál?
Esta puede y debe ejercerse. El asaltante está nervioso, claro. Por eso, a mí me gustaría aprender judo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esta es la Academia de Judo?
Sí, por supuesto.
Vengo a aprender judo porque estoy harto de que me asalten.
¿Usted viene con el señor?
Yo soy otro cliente, perdón.
Claro, no, como lo veo tan pegado.
Yo creí que era su socio.
No.
Y más, como viene vestido.
Sí.
Con ese saco de toalla.
Yo lo conozco.
Yo también me quería anotar.
Veo que está muy encimado al señor.
No, bueno, pero él llegó primero, yo estoy segundo.
¿Usted no es el que se bajó de la moto?
Sí. ¿Qué es ese bulto que tiene ahí al costado?
¿Este?
No, señor.
No, el otro.
Ese, me traje la ropa para entrenar.
¿Y si ya la tiene puesta?
Traje una toalla para cuando me bañe.
Bueno... qué sospechoso está.
Ahora usted se queda. Porque yo vine a aprender judo para defenderme de los ladrones.
Sí, pero ¿sabés qué pasa?
¿Es verdad esto que si vos sabés judo, el tipo le haces una toma algo, le saca la pistola y chau?
¿Chau qué?
Estoy saludando.
No, lo que sí es cierto es que usted tiene una disciplina más para defenderse. Entonces,
¿cuál sería la otra? Hice una más, no tengo ninguna yo.
Bueno, entonces tendrá la única que es
no, porque hay distintas artes marciales. Muchos vienen a aprender judo, pero antes hicieron karate o aikido o distintas artes marciales.
¿Es lo mismo eso? Por ejemplo, ¿me suma algo si yo sé aikido y aprendo karate?
Sí, porque... al revés.
Es lo mismo.
Es peor. Porque tiene que desaprender. Nosotros no queremos saber nada con los del karate, no nos hablamos.
Aikido, usted usa la fuerza del otro. Usted no, sí. no
pero
hace
usted
nada.
No era un cliente.
Tiene guardaespaldas, digamos.
No, la fuerza del otro. Todo, cuando le tira.
¿La fuerza de qué?
Del otro.
Ah, sí. Yo también había entendido mal.
No, señor.
No, porque cada disciplina...
Hay muchas disciplinas, como dijo el señor.
Uno respeta, ¿no?
Claro.
Cuando le tiran una trompada, usted hace una toma...
Bueno, pero acá hacemos judo, señor. Bueno, y si, claro. Si me pone mal...
¿Le parece hacerse el chorro?
¿Por qué se va a hacer el chorro?
Eso es bueno... Cuando usted es inminente que lo van a asaltar, usted es de la misma condición.
No le va a salir.
¿Qué no le va a salir?
Claro. No le va a salir.
Hay un verso de Carlos de la Púa que dice, hermano chorro, yo también sé de la escrucha y de la lanza. La vida es dura, amarga y cansa, sinto bien. Yo también tengo un laburo de ganzúa y palanqueta. El amor es un balurdo en puerta. con tal que no sea al pobre robar mano sin medida. Yo sé que tu vida de horre es muy jodida.
Dale, poeta, dame todo lo que tenés.
No, es excelente el poema de Carlos.
Me venís
Carlos
a hacer el verso. Yo creo que es peor, ¿eh? Se retoba el chorro. Si usted le recita eso...
Claro. Sí. ¿Qué me toma por chorro? Claro.
Claro, no.
No, pero usted los madruga. Muchachos, por fin los encuentro.
¿Qué?
¿Están laburando?
Yo también. Vengo de asaltar a...
Sí.
¿Y ahí?
Vengo de hacerme un autoestéreo. Recién.
¿Qué? ¿A mí me vas a asaltar?
¿Qué?
Pero se toma de... Sí, claro. Entre gitanos nos vamos
hace
a saltar.
Cinco años que laburo acá.
¿Cinco años? Sí. ¿Y dónde está el estéreo? A ver.
Lo metí en una garufa. No voy a andar con el estéreo encima.
¿En dónde lo metiste?
En una garufa, en un escondite.
Sí, ¿y dónde
inventa
está?
Inventa palabras nuevas. Un chorro filólogo.
Sí. ¿No vas a conocer el tango escondite? Escondite. Es hermoso.
Bueno, señores... estupendo, ¿eh? Vamos a ver qué opinan los oyentes.
Son mensajes de la cana, me parece estos, ¿eh? Que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
A ver qué dice. Ay, lo tengo al revés.
Nos escribe Maico desde San José, Uruguay.
¿Qué tal?
Hace unos meses los escuchaba desde el frigorífico, cuchillo en mano, y poniendo en riesgo la integridad física de mis compañeros mientras me reía a carcajadas con el programa.
Claro.
Hoy en día me dedico a la docencia. Acá estoy corrigiendo escritos de mis estudiantes de música. Los escucho. Bueno, me curo de la desesperanza y vuelvo a mi labor. Gracias por acompañarme. Saludos, Maico.
Maico.
Desde si Jorge. Todos los animales que viven Madre en la selva son pequeños, que el otro día decíamos,
sí.
¿No? Por la densidad de las plantas, sí, no sé qué más dijeron,
sí.
Ser león y rey de la selva sería incorrecto. Ni Gile, ni Barton, ni el negro tienen razón, solo yo, dice. Soy Dachi, desde Rosario. Así todo, preparándome para ir a ver al maestro junto a Darío, que es más fácil nombrarlo así. Bueno, el otro día hablábamos... Es que sí. no hay leones en la selva porque no caben.
No, pero claro, me parece que hablábamos de animales más grandes, elefante, hipopótamo, claro. Rinoceronte. Soy Gabriel, de 52 años, desde Chascomús. Les escribo para saludar por su cumpleaños número 48 a mi cuñado David Liamedo. Mandarle un gran abrazo.
Bueno. Y llámelo por teléfono.
Bueno, él es asturiano. Bueno.
Soy Marcelo, un cordobés, viviendo en los Andes, Chile. Los otros días en un kiosco vi caramelos media hora.
Sí.
Me compré una bolsita y al comer el primero sentí sabor a decepción. No son de anís, sino que de cola. Es una mezcla. Acá no hemos dicho que eran de anís.
No.
Los caramelos media hora tienen un gusto especial.
Se llama Anatol, era la...
Sí, Anatol.
Es una sustancia específica, no
es... Muy,
no
muy fulera, sí. Claro.
Acá dicen, en las últimas charlas que compartí con mi abuelo, le dicen a usted, Dolina, me pedía que lo ayudara a buscar un tango que recién hoy descubrí, que se llama ¿Dónde vas, princesa?, de Vacareza y Delfino.
Hoy hablábamos de Delfino y Vacareza.
Ah, mire, dice, no encuentro grabaciones.
Alguien me pregunta, mi amigo Paurici, me pregunta por el tango, ¿cuál era? Ahora te digo, aquel tapado de Arminio.
Sí.
Aquel tapado de Arminio, y me dice, ¿quién es el autor? El autor es un genio, por ahí era un tipo cualquiera. No, era Alberto Vacareza. Y después hablamos de Alberto Vacareza, que era autor de Sainete.
Claro.
El cometido la paloma, etcétera. Y ahora usted me nombra un tango que no conozco, con esos dos autores. Enrique Delfino, que era el de la música, y Alberto Vacareza, que era el de las letras, ¿no? Mira que... Tiene otros lindos también. Bueno, hablando
siempre,
de tangos y de
Pabrici,
usted sabe que hoy Pabrici me recordó un episodio con el tango Íntimas.
Ajá.
Estábamos en Roma, estábamos en su auto, en realidad posiblemente no estuviéramos en Roma. Y él me dijo que le gustaba mucho un tango que no era muy conocido, y que le gustaba porque lo cantaba su padre, o porque él cada tanto lo cantaba. Y dice que yo se lo canté entero, cosa que no haré ahora, pero era: hace rato que te noto que estás triste, mujercita coquetón y pispireta, has cambiado, ya no eres tan coqueta, cual las flores primorosas de un altar. ¿Qué te pasa? Un desencanto que has sufrido, las espinas de una rosa te han herido, el amor que algún ingrato te ha fingido, o un vacío imposible de llenar. Tus encantos, tu sonrisa tan amable, el perfume que exhalaban tu violeta, y tu bucle dorado que princesa anhelante te quisieran imitar. Mas la vida tiene abismos insondables, hay caminos del destino intransitables, hay recuerdos de amor inolvidables, y hay vacíos imposibles de llenar.
Muy bien.
Qué para hermoso. Nuestro amigo Nacho, que nos viene a visitar.
Qué grande Nacho.
Desde
¿eh?
Roma.
Sí, señor.
Ha dejado abiertas las puertas de su casa de Trastevere, por eso se tiene que ir rápido. Me olvidó cerrar la puerta. Bueno, yo no tengo más mensajes.
No.
Entonces hagamos una pausa.
Por lo que más quiera.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web, en lavenganzaseraterrible.com. Allí están disponibles, por ejemplo, las entradas para las presentaciones de Avellaneda, para las próximas funciones en el Chacarere Anteatre, nuestra nueva casa en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, y también tantas otras presentaciones como en el Palomar, a donde estaremos también en agosto.
Sí, Bernal.
En Bernal,
Bernal
y,
también.
Y otros lugares. lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy del centro de la Tierra. Atención. El mundo subterráneo fue siempre fuente de misterio y horror. ¡Ay!
¡Ay!
Todas las tradiciones inventaron alguna descripción del paisaje subterráneo. Durante siglos se pensó que en el centro de la Tierra ardía un fuego permanente.
Sí.
Allí abajo estaba el Hades de los griegos, el reino de los muertos de los egipcios, el infierno cristiano, bueno. Pocos humanos se aventuraron a transitar por aquellos lugares, que por otra parte no existen. El descenso al interior de la Tierra fue más bien tarea de mineros, semidioses como Orfeo, espeleólogos, o sea, exploradores de cavernas, ¿no? Poetas como Dante, niñas soñadoras como Alicia, o novelistas como Julio Verne. Acá mezcla
un poco
personajes reales con ficticios.
Con los mineros.
Julio Verne se ocupó de este asunto en el libro Viaje al centro de la Tierra.
Sí, señor.
Hicieron algunas películas. Yo he visto la que quizás es más famosa, con James Mason.
Sí, yo la vi también.
Una de las peores películas que se han hecho.
Bueno, los efectos, ¿no? Especiales y todo.
Claro que...
Bueno, eran los monstruos que aparecían.
Los horrible. Claro, estaba lleno de monstruos. Sí, sí. Había más gente en el centro de la Tierra. Entraron por una caverna de Irlanda.
Sí, sí.
Era una cosa bastante increíble. Bueno, como es un viaje al centro de la Tierra. Al fin y al cabo, dice, muchos de los fenómenos que afectan de manera directa a la vida humana, atención...
Sí.
Seguimos salvando vidas, como por ejemplo fuentes de minerales, tienen origen en ese enigmático mundo inferior. Incluso Shakespeare se refirió a ese centro misterioso. Dice, enigmáticos como tú son los nervios del subsuelo. Buah, no estaba hablando del centro de la Tierra, pero estaba hablando de algo. Todavía es mucho lo que se ignora sobre el interior de nuestro planeta. Sin embargo, también es bastante lo que se sabe. La corteza terrestre sobre la cual vivimos apenas.
¿Qué?
¿Qué?
Una delgada capa de no más de 100 kilómetros de profundidad. ¿Le parece poco?
No, bueno.
100 kilómetros. Usted hace un pozo 100 kilómetros. 100 kilómetros. Bueno.
Sí, pero es poco.
Pero eso no es nada al lado de los 6.300 kilómetros que mide el radio.
Claro, del, mucho.
Desde acá, donde está usted.
Sí, hasta China.
Hasta el centro de la Tierra. 6.300
kilómetros. No, hasta
China, kilómetros.
No. Hasta
China, 12.600.
Claro. Ah, exacto. Bueno. Entiendo, perfecto.
Ahora bien, después de estos 100 kilómetros, que es lo que vemos, la tierrita, viene el manto,
sí.
Se llama, que son 3.000 kilómetros de profundidad. Roca fundida, ahí sí hay fuego, ¿eh? Roca fundida, fluyen, gigantescas corrientes de roca caliente, suben desde las profundidades hasta las cortezas. Con todo ese guiso se arman las erupciones de los volcanes.
Sí, sí, cuando encuentran por dónde
sí,
salir.
Sí, señor, claro.
Parece mentira. Hay, disculpen ustedes, hay señoras, ¿no es cierto?
Sí.
Muchos gases.
Bueno, sí, claro, sí, desde bueno, luego.
Bien. Sí, que tiene... Excuse me. Debajo del manto, ahí está, está el mismísimo centro, se extiende el núcleo terrestre, que es una gigantesca esfera metálica con un tamaño parecido al del planeta Marte. ¿Cómo parecido?
Será de igual dimensión.
Claro. Claro. Bien, ese es hierro, pero hierro calientito.
¿Derretido?
¿Está fundido?
No, no está derretido.
Ah, no, ¿no está? Ah.
4.000 grados de temperatura, apenas un poco menos que la superficie del Sol. Debe estar derretido.
¡Qué bárbaro!
Es el hecho de que el interior de nuestro planeta es muy caliente,
sí.
Se conocía desde la antigüedad. Ya todos decían, nuestro planeta
sí.
Es muy,
está
muy
que
caliente.
Arde.
Durante la Edad Media se difundió, entre los alquimistas, una curiosa teoría según la cual el centro de la Tierra estaba ocupado por una enorme y terrible región de fuego desde donde se desprendían nubes de vapor, y bueno, y esto estaba demostrado por el vapor y la lava que brotaban del Etna, del Vesubio y de otros
claro.
Volcanes. Pero en realidad estaban casi en lo cierto, venían no del centro, pero sí del manto.
Sí,
y
sí,
era
sí, sí.
Efectivamente el juguito que sale del Etna. Pero nadie sabía de dónde había salido ese fuego central. Había un alquimista que en 1575 se llamaba Gabriel Frascato, y probablemente antes y después también,
sí.
Sostenía que, puesto que la Tierra ocupaba el centro del universo, ya partimos de
ya.
Una noción falsa,
sí,
¿eh?
Ya
¿qué
mal.
Cosa la ignorancia
bueno,
de las personas?
Bueno, era alquimista, pero a ver lo que decía.
Y entonces, como ocupaba el centro del universo, los rayos del Sol, la Luna y los planetas se concentraban en su centro. ¿Por qué?
¿Y por qué
se concentraban en su centro?
Y porque le gustó la idea.
Porque
de...
le gustó la idea, ah, porque
sí,
nada más.
De afluentes.
Un poco antes, en 1518, Aurelio Augurelli, ¿cómo le va Aurelio? Que también era alquimista, había imaginado algo parecido. El centro de la Tierra estaba inundado de horrendos vapores activados por el Sol y los planetas. Augurelli fue aquel que sostuvo que si el mar era de mercurio, él podía transformarlo en oro. Quiere decir que él declaraba que tenía la posibilidad de convertir el mercurio en oro y otros metales también. Y entonces se presentaba entre los poderosos ofreciendo sus servicios.
Y pero tenía
que
hacer...
¿Qué tal, su majestad? Mire...
Mire lo que hago.
Aquí yo por unos mangos le convierto el mercurio en oro o lo que sea.
¿Es el del billete de lotería, a usted le parece?
El del billete de lotería.
Es el mismo.
Y fue con el Papa León X a trabajar. Y le dijo, mire, bueno, este...
¿Y pero el Papa no le dijo, hágame una demostración?
No.
Ah.
Mejor, no. Le dijo otra cosa mucho mejor el Papa. Le dijo, mire, yo voy a hacer este trabajo, qué sé yo, espero, en fin, que usted me adelante una recompensa. Y... el Papa le mandó una bolsa vacía con una nota que decía, fabríquese su propia recompensa.
No, bueno,
y el Papa.
Estuvo mejor.
Bueno, el caso es que esta doctrina del fuego central estaba muy difundida y el propio Georgius Agricola, a quien se considera el padre de la mineralogía, dio cuenta del fuego central, ¿no? Dijo que esto se originaba en la combustión del carbón y nada más. Que en el centro de la Tierra había carbón. Ah, y al frotarse,
sí,
porque la Tierra gira,
se prendía fuego,
etcétera. Bueno, sin embargo, lo dijo antes de que se estableciera que la Tierra giraba. La verdad es que no hay fuego central, ni hay nada. Una curiosidad. Hubo quienes quisieron medir la temperatura del infierno.
Mm.
Ya en la antigüedad vivía un personaje que se la pasaba midiendo todo, que era nada menos que Eratóstenes. Eratóstenes de Cirene. Y algunas de sus mediciones despertaron admiración, pero porque eran muy razonables. 230 años antes de Cristo, Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra, fue el que usó una vara de mimbre y midió la sombra que ella proyectaba en Alejandría, primero, y luego en una ciudad que estaba muy Nilo abajo, uh-huh, o Nilo arriba, que se llamaba Siena, pero no la Siena italiana, sino Siena del África, que él calculaba que estaba en el Ecuador. Y entonces calculó, medio a ojo, medio preguntando a las caravanas de camello a ver qué distancia calculaban que había. Calculó que esa distancia era, ponele, 7 grados de circunferencia. Entonces, a partir de ese cálculo, midió la sombra que proyectaba una vara perpendicular al mediodía en Alejandría y después miró el tamaño de la sombra de esa misma vara, puesta perpendicular al mediodía, pero en Siena. Y entonces estableció qué porcentaje de inclinación tenía una vara con respecto a la otra y calculó, y dice, bueno, así ojito, la circunferencia terrestre, no te sé qué, no hablaba de tierra plana.
No.
Ni de, no, ya sabía. Es 40.000 kilómetros. Qué guay.
Un genio.
Ahí nomás, sí. Bueno, pero este tipo, quiso calcular la temperatura del infierno, pero no lo hizo. Recién tuvo que esperar a que apareciera aquel arzobispo, James Usher, el que calculó que el día de la creación del mundo, que había sido en agosto del 4004, Usher dedujo del Apocalipsis lo siguiente. Leo el Apocalipsis. Uh-huh. A los temerosos e incrédulos, a los hechiceros y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre. Me refería al infierno. Uh-huh. Como la temperatura de evaporación del azufre es 444.6 grados centígrados, para que existiera un lago de azufre líquido sin evaporarse, la temperatura tenía que ser menor a 444.6. Entonces, dijo, la temperatura del infierno es inferior a ese número, 444.6 grados centígrados.
Muy bien, sí.
Bueno, es muy importante saberlo a la hora de decidir si uno va a pecar o no. Digamos, para terminar, algo acerca de los movimientos de los continentes. En uno de los cantos rituales de los aqueos, aquellos que guerrearon con Troya, los griegos antiguos, ¿no? La Ilíada se compara a la... En la Ilíada se compara a la aurora con una diosa de dedos rosados y a los continentes con dioses migratorios y errantes. Uh-huh. Y recién aparece la idea de que el continente no está fijo. Cosa que lo sabemos recién ahora. Yo me enteré el otro día.
Pero es reciente, sí.
Se rumorea.
Homero tomó la primera metáfora, la de la aurora, la diosa de dedos rosados, pero no la segunda, que sin embargo, la segunda era los continentes errático, como dioses, sí, erráticos. La segunda la tomó el poeta romano Enio Claudio y la transmitió al Islam, Así llegó hasta las mil y una noches, donde se califica a los continentes como efrits, genios, pero genios vagabundos, que se deslizan alrededor de la Meca. Borges decía que la humanidad dispone de un número limitado de metáforas, que las diversas culturas utilizan como pueden y se transmiten unas a otras. Y esta fue la suerte de aquella primitiva imagen aquea sobre los continentes. Después de las cruzadas, la idea volvió a Occidente y ahí se la encuentra en escritos del siglo XVI y XVII. Hasta que en 1912, el geólogo alemán Wegener le dio forma científica al establecer la teoría de la deriva continental, según la cual todos los continentes son los restos de un supercontinente que había existido en alguna época. Wegener estaba impresionado, y ahí empezó a pensarlo, por cómo encajaban las costas africanas y las sudamericanas.
Sí. ¿Eh?
Y ese fue el detonante de sus teorías. Y al continente primario lo llamó Pangea. Uh-huh. ¿Qué tal, Pangea? Y parece que hace 200 millones de años se abrió el Océano Atlántico. Sensacional inauguración.
No, bueno, sí. Pero fue...
Y sí, Europa se separó de América del Norte y África se separó de América del Sur. Hace solo 35 millones de años la India chocó con Asia. La India estaba suelta.
Y se le quedó pegada.
Chocó con Asia y se incorporó a ella. Y hace 10 millones de años empezó a abrirse el Mar Rojo, cosa que no ha hecho todavía del todo,
no,
porque es un mar medio
sí,
estrecho, por decirlo de algún modo. Un último detalle. Todas las religiones antiguas dieron cuenta de los terremotos. Para los griegos, el responsable era Poseidón, el titular de las aguas, ¿no?, en los mitos griegos, que parece que cuando se enojaba, sacudía la tierra firme, y agitaba las montañas para demostrar su ira. En la versión japonesa, me gusta mucho esta, los terremotos están a cargo de Nano Kame, que es una sanguijuela, que está debajo del Japón, que tiene una formita como de sanguijuela, ¿no?
Sí.
Entonces cuando se enoja, no sé cuándo exactamente, sí, cuando se le da la gana, esa sanguijuela se sacude... Y esa es la razón de los terremotos.
De los terremotos.
Eso me parece mucho más creíble.
No, bueno, no.
Que cualquier embeleco, cualquier cosa que me dicen que la
las placas tectónicas. Sí.
Placas tectónicas, ¿qué me venía?
No, a ver, más allá.
Sanguijuela.
Pero escúcheme, ¿y de dónde, con qué sangre come? Si es sanguijuela.
No importa.
Bueno, primero la
esta sanguijuela parece que se discutía mucho si la cola estaba al norte o al sur. Creo que hay más terremotos en el sur de Japón. Y pero lo que no sé es si la cola de una sanguijuela se mueve más que una cabeza. Yo creo que sí.
Yo creo que sí también, sí.
Casi todas las personas mueven más la cola que la cabeza.
Pero bueno, no, hable por usted, yo muevo más la cabeza.
Un perro.
¿Y qué?
Cada uno hace de su cola una cabeza.
Me parece, cada vez que digo que no o que sí, muevo la cabeza. Ahora, si usted dice que sí...
Con la cola.
Sí. Bueno, está bien, sí. Está bien.
Un japonés llamado Pedro Angulo realizaba afirmaciones con disimulo. Bien. Últimas explicaciones. En Sudamérica se hablaba de Chipchacum, que era una divinidad que sostenía la tierra como Atlas.
Ajá.
Y cada vez que la pasaba de un hombro a otro...
Terremoto. Claro.
Los griegos ya habían inventado esto y no explicaban los terremotos de esa manera. Bueno, ni de ninguna otra. Bien. La explicación moderna de los terremotos es diferente. Pero esa es otra historia.
Bueno.
Vamos a ilustrar esta pequeña monografía acerca del centro de la Tierra. Vamos a escuchar un tango compuesto en atención a estos temas científicos que hemos examinado.
¿Al centro de la Tierra?
Claro, se llama justamente Tata, llévame para el centro.
Bueno, no, me imagino que es el centro acá, la calle Lavalle.
Sí, ahí a caminar por allí.
Pero bueno, parecido al centro de la Tierra. Puede ser.
No lo sé. Vamos a escuchar a Karina Beorlegui.
A la Beorlegui.
Tata, llévame pa'l centro, que aquí estoy muy aburrida. Le tengo bronca a la vida, siempre jugar y jugar, todos los días lo mismo. En la cocina, en la feria, pucha, digo, qué miseria, qué hacer que no me llevas. Comprame un apartamento como tienen los bacanes, con chuchis y con divanes pa' poder en la polillada. Un regio cuarto de baño con el líquido caliente, porque si cambio de ambiente yo me tengo de bañar. Comprame una chai senongue con cierto pelo granate pa' sentarme a tomar mate a la hora del fight cloqué. Y en esos días lluviosos, entre torta y torta frita, soñar que un fifí con guita me rata en un boituré.
Era Karina Beorlegui en La Venganza Será Terrible. Tata, llévame pa'l centro.